Tenemos el placer de recibir una vez más a una de las escritoras españolas más relevantes de los últimos años, una escritora madrileña que tras ganarse al público con novelas como Las edades de Lulú, Te llamaré viernes, Malena es un nombre de tango, Atlas de geografía humana, Los aires difíciles, Castillo de cartón, El corazón helado y Los besos en el pan, lo tengo que decir sí, que sin perder el fuelle, lleva un tiempo enfrascada en un proyecto monumental en el que repasa la historia de España a través de sus ciudadanos anónimos durante los duros años de la República, la guerra civil, el franquismo y la transición. Este proyecto lleva por título Episodios de una guerra interminable y trata de rendir homenaje a toda una generación que luchó por recuperar las libertades y la dignidad que un régimen infecto habían arrebatado. Se han publicado hasta el momento 3 novelas de esos episodios, Inés y la alegría, sobre el intento de establecer un gobierno republicano en Viella en 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, El lector de Julio Verne, que habla sobre los maquis, y Las tres bodas de Manolita, que se ocupa de la resistencia antifranquista y del compromiso. Y ahora aparece Los pacientes del doctor García, en el que se recupera uno de esos episodios terribles y casi olvidados, la existencia de la red Stauffer, que permitió a muchos nazis, criminales de guerra, huir de Alemania a Sudamérica a través de España. Nuestra invitada, seguramente lo habéis adivinado ya, es Almudena Grandes. Hola, Almudena.
Hola, Quique.
¿Qué tal estás?
Pues muy contenta de estar aquí una vez más.
Claro, y nosotros de recibirte.
Claro.
Oye, un proyecto de 6 novelas que debería estar rematado para este año, pero que no va a poder ser, pero te metiste en un buen berenjenal.
Bueno, porque no tenía ni idea del trabajo que me iba a costar, ¿no? Yo, al principio, como soy un optimista congénita, pues entonces me dijeron, ¿cuándo vas a acabar esto? Y dije yo, pues no sé, en el 17. Ya no digo, aunque me pregunten, ya no digo cuándo voy a terminar, porque no lo sé.
No, porque te quedan 2 novelas,
además. Me quedan dos, una corta y otra larga, pero sobre todo, bueno, pues algunas novelas como esta me han llevado mucho más tiempo del que yo pensaba que me iban a llevar.
Claro, porque hay muchos sucesos que podían ser más o menos conocidos, pero otros prácticamente desconocidos, como el de la red Stauffer,
claro,
que prácticamente vas a los libros de historia y no aparece.
Bueno, aparece solo en... digamos que yo no me invento nada, ¿no? Y yo sin los historiadores no iría a ninguna parte. Hay historiadores que han investigado esto. Y entre los historiadores especialistas en la posguerra, pues sí se conocía, pero es verdad que nunca había traspasado la frontera de los libros de historia. ¿Por qué? Pues porque... nuevamente aquí, como en el Valle de Arán, había un cierto consenso en los protagonistas en no contarlo. A los aliados no les interesaba que claro. Se supiera esto porque ellos eligieron mirar hacia otro lado. A Franco no le interesaba reivindicar esto porque a él lo que le interesaba es que llegara el momento en que se hiciera una foto con Eisenhower como la del 59. Y en definitiva fue dejar a los republicanos completamente solos una vez más y que las democracias del mundo decidieran que Franco les gustaba más que los demócratas españoles una vez más. Uh-huh. Entonces, por eso este es un tema del que no se ha hablado, ¿no? Uh-huh. Es una historia muy desconocida.
Tú lo que cuentas es, bueno, hablas de unas personas valerosas que en un momento determinado se lo juegan todo para desenmascarar esta red de Stauffer, que hay que recordar que es una red que organizó Clara Stauffer, responsable de prensa y propaganda de la Asociación Femenina y que permitió, como decíamos yo antes, a muchos criminales de guerra nazi huir a Sudamérica. ¿Cómo llegas tú a esta historia?
En un libro. Yo en aquella época en la que me dedicaba a leer cualquier cosa que tuviera que ver con el franquismo, con la dictadura, encontré un libro recién publicado en el 2006, creo que fue, sobre los nazis en España. Uh-huh. Y me encontré con una mujer que, no sé por qué, a mí ya me parece normal, pero a priori, cuando piensas en nazis y franquistas, no te esperas que haya una mujer ahí
claro. Cortando
el bacalao. Me encontré a una mujer madrileña que vivía en el número 14 de la calle Galileo. O sea, en una casa por la que yo había pasado incontables veces en mi vida, ¿no? Y investigué un poco sobre esta mujer y ya me enganché para siempre. Porque Clara, que está en el origen de todo, de mi interés, de esta novela, es un personaje fascinante, un personaje poliédrico, una mujer que hizo muchas cosas en su vida, que nació en España de padres alemanes, se terminó de educarse en Alemania y se enamoró de Hitler, luego volvió a España a tiempo para destacar como deportista de competición.
Uh-huh. Fíjate qué historia, ¿eh?
Sí, como sí.
Cuando las mujeres prácticamente ni existían en ese campo.
Claro, pero es muy bonito, o sea, ella destaca como nadadora, destaca como esquiadora. Y al mismo tiempo hace una carrera política fulgurante porque funda la sección femenina con Pilar Primo y se convierte en la delegada de prensa y propaganda de la organización muy pronto. Mm. Cuando Franco gana la guerra, desde la sección femenina, lo primero que hacen estas mujeres es privar a las mujeres españolas de todas las libertades y todos los derechos que a ellas las habían forjado como personas. Una anécdota, pero no volvió a haber deporte de competición femenino en España hasta el año 61.
Fíjate.
Y lo primero que hizo Clara, después de haberse hecho tantas fotos en bañador, fue ponerle pololos a las niñas españolas, ¿no? Para que no se les vieran las bragas cuando hacían gimnasia.
Madre de Dios.
Es un personaje lleno de contraluces y muy, muy, muy fascinante.
Oye, tú lo has apuntado un poquito, pero a mí me gustaría saber cómo pudo operar con tanta impunidad esta red. Si Clara Stauffer fue reclamada por los aliados a España en 1947, nada más terminar la guerra.
Fue reclamada varias veces, pero ella estuvo en el año 47 en lo que llamaban la lista negra, la lista de los 104, la lista de los alemanes odiosos, la llamaban de todas estas maneras. Sí. Esa lista fue como la raya que dibujaron los aliados, que le dijeron a los franquistas, mira, a estos no los tienes que dar para que sigamos hablando. Bueno, pues el Estado franquista no entregó a ninguno. Y Clara siguió operando con una impunidad tremenda. Yo cuando escribí la novela me daba cuenta de que esta novela iba a tener un problema, porque es un relato que entra en contradicción con lo que nos han contado siempre las películas de Hollywood, ¿no? Y de hecho algunos lectores iniciales de la novela me decían, pero yo pensaba, si son nazis les van a pillar, es la historia en la que a los nazis no les pillan porque llegan a una España que les acoge con los brazos abiertos y que hace lo necesario para protegerles. Y al final los aliados deciden mirar para otro lado. Antes que romper con Franco, cuando se empiezan a producir denuncias de esta situación, pues miran hacia otro lado y todo lo explican con la lógica de la Guerra Fría. El gran enemigo es Stalin, Franco es enemigo de Stalin, luego Franco es nuestro aliado y se acabó y se quedan tan contentos.
Ahora que hablas de esto de la Guerra Fría, yo tengo que decirte, y lo digo como halago, que tu novela me recuerda a los mejores momentos en algunos episodios de las novelas de John Le Carré.
Bueno, yo he leído mucho a Le Carré, yo me lo tomo como un halago. He leído mucho a Le Carré, he leído mucho a Graham Greene. Cuando era jovencita les leía mucho a los dos. Y de alguna manera, claro, supongo que esas lecturas me han ayudado a escribir una novela que es muchas cosas, pero también en su trama central es una novela de espías.
Sí,
¿no?
Señor, sí.
Yo cuando me decían que estás escribiendo, para resumir, yo decía una novela de espías. Los pacientes del doctor García también es una novela política, como todas las de la serie. Es una novela sobre los supervivientes, sobre la supervivencia en general y sobre los supervivientes españoles que pierden la guerra, sobre la vida cotidiana en la España de la posguerra. Y también es una historia de la Segunda Guerra Mundial y una historia de la Argentina peronista. Pero uno de los ingredientes que tienes es la trama de espías, porque hay un agente de las autoridades republicanas en el exilio que vuelve a Madrid para infiltrarse en la red, suplantando la personalidad de otro. Yo creo que ahí todo lo que yo leí de Le Carré y de Graham Greene me vino bien.
Y lo de las suplantaciones es algo que se hace es casi como una norma dentro de la novela, porque el protagonista, el doctor republicano Guillermo García, al que hace referencia al título, tiene que vivir en la España franquista
con una identidad falsa.
Con la de Rafael Cuesta. Luego está el diplomático y espía de la República, que es amigo del doctor García, Manuel Arroyo, que vuelve para luchar contra la red de Stauffer y también vuelve con otro nombre. Y luego está el fascista, el soldado de la División Azul, que también para vivir en Berlín.
Es un impostor.
Un impostor, ¿no?
Sí.
A mí este juego de espejos me parece. En la novela se lee bien, pero tiene que haber dado un trabajo tremendo, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que esta novela ha sido muy complicada porque además, bueno, se sugiere de lo que tú has contado, o sea, la novela aquí, el escenario se abre extraordinariamente.
Claro, claro, claro.
Yo hasta ahora escribía sobre España, al principio desde el Valle de Arán, que era tan pequeñito, luego se fue agrandando el pero ahora ya. Es verdad que los personajes llegan más lejos que en ningún otro capítulo de la serie. De hecho, la novela tiene cuatro partes. La primera cuenta una historia de la Guerra Civil, en la que mis dos amigos, los dos protagonistas del libro, empiezan a salvarse la vida el uno al otro, que es lo que cimentará su amistad a lo largo del tiempo. La segunda parte ocurre en la Guerra Mundial y cuenta la historia del tercer protagonista, ¿no? De Adrián Gallardo, un buen chico que acaba convirtiéndose en un monstruo, que funciona como una metáfora del siglo XX, ¿no? Que fue el siglo en el que muchos pobres hombres, no demasiado inteligentes, acabaron convertidos en asesinos y en monstruos. Cuenta la historia de una historia de la banalidad del mal, de un hombre que se deja llevar por las circunstancias Luego tiene dos partes más. La primera cuenta la historia de los nazis en Madrid y la última cuenta, entre otras cosas, la historia de los nazis en Buenos Aires, ¿no? Porque la red sin Buenos Aires no se habría entendido. Entonces, claro, me voy muy lejos. He tenido que estudiar mucho. Pero a mí estudiar me gusta.
Y ahí muestras el amor por dos ciudades, por tu ciudad natal, Madrid, y por Buenos Aires, que no sabíamos esa carencia
tuya.
Una
de las ciudades de mi vida. Sí, sí, yo además voy a ir ahora el 26 de octubre a Argentina a hacer promo y me hace mucha ilusión. Sí. Y sí, yo he ido muchas veces a Buenos Aires. Es una ciudad que no se acaba nunca. Por eso cuando voy a Argentina siempre me dicen, ¿y no vas a ir a Mendoza? ¿Y no vas a ir a Córdoba? ¿Y no vas a ir a las cataratas? Y digo, no, me voy a quedar aquí. Dicen, pero es que siempre te quedas aquí. Digo, bueno, porque no se acaba. Y me ha hecho mucha ilusión, aparte de que es un no podría haber sido de otra manera. O sea, para contar esta historia no es un capricho mío, ¿no?
No, claro que
es que esta historia desemboca en Buenos Aires. Claro. Pero he tenido la suerte de que sea allí y no en otra ciudad, ¿no? En una de mis ciudades, ¿no? Y bueno, de alguna manera también la he hecho un poco mía, ¿no? Uh-huh. Aunque he tenido que recurrir a una amiga, a varios amigos. Aquí he tenido que empezar a dar la lata a muchos amigos míos, alemanes, argentinos, etcétera.
Es que era tan ambicioso lo que propones.
Para situar a los personajes y todo eso.
Sí. Y luego, como en todas las anteriores novelas, hay una combinación de personajes inventados y personajes reales.
Sí.
Y aquí hay algunos personajes reales que, bueno, aparte de Clara Stauffer, de la que ya hemos hablado,
sí,
y tal, que yo creo que merecerían un monumento, ¿no? Jesús Monzón.
Bueno, por supuesto. Los hombres de mi vida. Jesús Monzón, Juan Negrín.
Y Mar Saporta, por ejemplo, que es un personaje que prácticamente desconocido, porque tiene una historia trágica.
Claro.
Pero de héroe trágico, ¿no?
Mira, cuando yo digo que los españoles vivimos encima de una mina de oro, me refiero a gente como Mar Saporta o a gente como Norman Bethune, ¿no?
Así.
Que es un personaje del que arranca, sí, parte de la del que arranca el libro, un médico canadiense que descubrió que se podían hacer transfusiones de sangre con sangre refrigerada y se lo regaló a Madrid. Entonces vino a Madrid cuando el Madrid el no pasarán y empezó a resucitar soldados ante la estupefacción.
Resucitar, además.
A resucitar,
yo creo que
sí,
es la palabra perfecta.
Claro, porque eran desahuciados hasta que llegaba él y les pasaba un par de botellitas y entonces esa gente volvía, abría los ojos, volvía a hablar. Y era, bueno, pues ese es un caso claro de homenaje. La novela también, aparte de ajustar algunas cuentas, hace algunos homenajes. Uno a Norman Bethune, otro a Mar Saporta, ¿no? Yo leí hace muchos años un libro que no conoce casi nadie, que me regaló una amiga mía. Bueno, primero me lo prestó y luego, como me gustó tanto, me dijo, mira, quédate, me lo regaló. Que cuenta una historia en primera persona, un testimonio sobre un plan que hubo en Madrid en diciembre del 46, cuando aquella declaración de la ONU, de la que tanto esperaban los republicanos, que los republicanos esperaban que obligara a Franco a dejar el poder, y la ONU lo que hizo fue darle un caponcillo y decir, bueno, no te portes mal, chaval, pero ahí te vamos a dejar. Bueno, pues en diciembre del 46, 200 o 300 militantes de la FUE, estudiantes universitarios, de familias republicanas, burguesas venidas a menos, casi todos, porque el libro cuenta historias de esto, tenían un plan para tomar Madrid. Una cosa completamente descabellada y completamente conmovedora, con las armas de sus hermanos, con las armas de sus padres, las armas que habían sacado de las cisternas, de los váteres de sus casas, de los maleteros, de debajo de las baldosas. Ellos, ni cortos ni perezosos, dijeron, la ONU va a hacer algo y nosotros vamos a tomar Madrid. Y aquello, claro, salió fatal. Y uno de esos chicos, que se llamaba Marcelo Saporta, que había llegado a España poco antes, después de la Guerra Civil, porque su padre era un sefardita, que había podido obtener un pasaporte por acreditar sus orígenes. Cuando vio que empezaban a detener a sus compañeros como a moscas y que caían, pues era compañero de Nicolás Sánchez Albornoz, de Manuel Lamana. Cuando detuvieron a todos esos, él dijo, bueno, a lo mejor yo soy más útil contando esto desde fuera que quedándome aquí. Entonces se fue a Francia y le entregó a Jean-Paul Sartre sin anestesia. O sea, fue a ver a Sartre y le dijo, mire, le traigo esto. La historia de su grupo, ¿no? Y Sartre le cambió el título y le puso El fin de la esperanza, aludiendo al Espoir de Marot. Uh-huh. Ese libro se publicó en Francia con gran éxito, con gran escándalo, pero es un libro que en este país ha pasado completamente desapercibido. El libro no lo firma Mar Saporta porque él eligió diluirse en un seudónimo colectivo, se llama Juan Hermanos, Juan porque es el nombre más común y Hermanos,
claro,
porque eran sus hermanos. Es un libro emocionante y conmovedor. Y yo cuando escribí esta novela dije, bueno, las pistolas de estos chicos no brillan lo mismo que los galones de las SS, pero ellos merecen estar aquí.
Y merece una novela, ¿eh? Toda esa historia.
Merece una novela, sí, sí.
Aparte. Y luego están los amores desgraciados.
Ya, bueno.
Que la verdad es que los cuentas tan bien, el del doctor García
y Amparo.
Y Amparo.
Bueno, el doctor García y Amparo. Amparo, una vecina suya con la que hay
católica, tradicionalista.
Sí, y facha. Y de derechas, sí. Con la que hay una tensión sexual no resuelta desde que son pequeños. Se reencuentran en la guerra en unas circunstancias muy especiales. Uh-huh. Y viven eso que pasa en las guerras, ¿no? Que lo ha contado más gente, sí, en otras novelas, y que lo compruebas en la vida, ¿no? Que es que cuando tu vida no vale nada, cuando te puedes morir al día siguiente, ¿qué sentido tiene pisar el freno?
Pues hay que vivir con intensidad, claro, a tope.
Levantas el pie y dices, nada, aquí a lo que dé. Y entonces dos personas completamente antagónicas, con ideologías distintas, rivales, enemigas en medio de una guerra, consiguen vivir dentro de una burbuja como si el tiempo no se fuera a acabar nunca, hasta que la burbuja se pincha y uno de los dos se cae y se hace daño, ¿no?
Claro, claro.
Y al final se acaban haciendo daño los dos, ¿no? Pero bueno, es una historia que luego tiene muchas consecuencias a lo largo del tiempo. Hay amores desgraciados y hay amores felices también, porque lo único que puedo yo cuando empecé a escribir esta serie me di cuenta que lo de los finales felices iba a estar fatal.
Bueno,
porque no podía haber...
Todo, claro, en la época en la que cuentas, si hablas de los,
claro,
perdedores,
claro,
todos no sabemos haber, que perdieron.
Claro, no podía haber final feliz.
No.
Entonces, bueno, decidí que el único final feliz que podía darles a mis personajes era que sobrevivieran al dictador y luego que fueran capaces de ser felices, bueno, que se casaran por amor. Que tuvieran por lo menos esa satisfacción, ¿no? Y en esta novela, que es un poco, cuenta una iniciativa diplomática que pretendía que los aliados se encontraran con la prueba incontestable de que Franco estaba albergando a criminales nazis, y no sirve de nada, porque nunca sirvió nada de nada. En esta novela, donde el fracaso, digamos, es como más hondo, porque se caen de más arriba, tenían más expectativas y fracasan, pues tiene que haber también un poco de amor feliz.
Vaya, hombre. Pero es tan triste todo.
Sí.
toda la,
sí,
primera parte,
sí,
y todo.
Bueno,
eso.
No. Fíjate, yo elegí para esta novela unos versos de Jaime Gil de Viedma que me parecen escalofriantes. Yo desde que los leí por primera vez. Es una parte de un poema que se llama Apología y Petición. Pero hay tres versos que dicen: de todas las historias de la historia, sin duda la más triste es la de España, porque termina mal.
Sí.
Yo siempre he pensado que Jaime Gil debió escribir esos versos pensando en este libro. No sé, nunca se lo podré preguntar ya, pero es verdad que es triste, pero es triste porque termina mal.
Uh-huh. De todas formas, esta serie es como una reivindicación.
¿Eh?
Que a mí me parece que podría haber un camino. Quiero decir, tú has hecho algo que no ha hecho nadie, o que no lo ha hecho nadie tan sistemáticamente. Puede haber ha habido gente que haya escrito sobre los derrotados, una novela, unos cuentos, pero hecho así, a la manera de Galdós, con los episodios nacionales, no lo ha hecho nadie. ¿Tú crees que esto va a valer para que alguien empiece a mirar, otros empiecen a mirar también al pasado con esta mirada que has lanzado tú?
Mira, a mí lo que me interesaba era contar no tanto la historia de los perdedores como la historia de los resistentes. Porque los resistentes contra el franquismo están completamente fuera del relato, uh-huh, del relato actual de la democracia española. Porque, claro, como lo que nos contaron los españoles era prácticamente que para que llegara la democracia lo único que había que hacer era esperar a que se reunieran unas personas y tomaran unas decisiones. En aquel momento del 78, 76, cuando nos decían para progresar hay que olvidar, pues es que no encajaba bien que miles de personas se hubieran jugado la vida durante 37 años. Decían, bueno, ¿y estos idiotas por qué se empeñaron en jugarse la vida durante tantos años? Ese es mi homenaje y esa es mi reivindicación. O sea, yo no pretendo ajustar cuentas con el pasado, pretendo ajustar cuentas con el presente.
Uh-huh.
Y decirle al lector contemporáneo, mira, aunque tú no lo sepas, aquí vivieron estos y esta gente, hicieron todo esto y lo hicieron por ti, para que tú ahora vivas en una democracia, para que tengas libertades, para que tengas derechos, para que puedas votar. Y nadie les ha dado las gracias.
Uh-huh. Efectivamente, la transición se portó muy mal,
claro,
con la resistencia,
pues, también
antifranquista.
Es una, ¿sí?, forma de darle las gracias. ¿Puede cambiar algo? ¿Qué puede cambiar la literatura? La literatura puede cambiar muy poco y puede cambiar mucho, porque depende si mi libro consigue que cada lector se empiece a hacer preguntas, pues en algo habrá cambiado, por lo menos la sentimentalidad de un lector, las emociones de un lector. Yo con eso me doy por satisfecha.
Oye, las dos novelas que faltan se van a llamar La madre de Frankenstein y Manolo, el de Bidasoa.
Sí, se tienen que llamar así porque puse todos los títulos al principio y a lo mejor ahora pues se me habrían ocurrido títulos mejores, pero ya están así, ya se van a llamar así, ya está. Sí, sí, me acuerdo.
¿Se puede adelantar algo de ellas?
Sí, sí. A ver. La madre de Frankenstein cuenta la historia... Voy a quedarme en esa, porque luego ya, ¿para qué voy a contar la de
después?
Vale. Cuenta una historia también muy interesante y muy desconocida. La madre de Hildegard Rodríguez. Hildegard Rodríguez fue aquella niña prodigio republicana, sí, a la que su madre mató.
Sí, señor.
Pues la madre de Hildegard Rodríguez, que a mí me ha parecido siempre mucho más interesante que su hija, que era una mujer extremadamente inteligente y extremadamente loca, murió en el manicomio de Cienpozuelos en el año 56, aunque en el franquismo se sugirió que había muerto en la guerra, ¿no? Porque era una mujer peligrosa, incluso estando loca y en un manicomio, ¿no? Porque esta había sido feminista, eugenesista, una mujer muy capaz, muy peligrosa, ¿no? Muy disolvente para Clarita Stauffer y sus compañeras. Entonces... Ella muere en Cienpozuelos y durante los últimos años de su vida se dedicó a fabricar un muñeco muy grande, con trapos. Le puso un pene muy grande porque ella llegó a convencerse de que el problema de Hildegard había sido que era mujer. Y entonces quería tener otra criatura que fuera un hombre y le miraba durante horas enteras para traspasarle su inteligencia, su saber, sus conocimientos, ¿no?
Caray.
Y bueno... La novela va a contar la historia de un psiquiatra que vuelve de Suiza a los 30 y tantos años, hijo de republicanos, porque está en esa edad en la que si no vuelve no va a volver nunca, y se la encuentra. Y la relación que establece con Aurora y de alguna manera, pues también de lo que supone la guerra para la ciencia, para el conocimiento científico, en la década más negra del nacionalcatolicismo, que fueron los años 50.
Ya nos has puesto los dientes largos,
¿eh? Bueno, ahí todavía no tengo ni cuaderno, ¿eh?
No. Bueno, pero antes de los episodios de Una guerra interminable hay que leerse Los pacientes del doctor García, que es la novela con la que Almudena Grandes ha venido y nos ha visitado.
Es en lo que estamos.
Muy bien. Almudena, muchas gracias.
Muchas
como
gracias
siempre,
a ti, muchísimos besos. Muchos recuerdos para Félix.
Gracias,
seguro.
Hasta la próxima.
Vosotros.